En realidad son algo así como lo que está más de moda, se podría decir. Como que ya nadie se quiere comprometer, ya no buscas más que precisamente eso, ¿no? El placer, estar viviendo en un hedonismo. De ahí viene, ahora sí que los egoísmos, que pues ya anduve contigo un ratito, ya satisfacé y ya, ¿no? Y como si no te hubiera conocido. Y después de ahí, más profundo precisamente lo que viene yo... La amistad, el conocerse, viene el noviazgo. Y de ahí del noviazgo ahora sí viene el respeto, la comunicación y la aceptación. Y no estar pensando, ay, pues yo estuve contigo un ratito y ya. Y de ahí viene el amor, del noviazgo nace el amor. En el noviazgo siento que es la parte intermedia entre el frío y el amor. Sí, es como que el laboratorio, pues si funciona nos amamos, si no funciona pues ya como si nada hubiera pasado. Bueno, yo lo veo así.
Pero ¿no sientes que el frío es así como de alto riesgo?
Sí.
Porque andas nada más picando, sí. Y te quedas con algo realmente o te quedas vacío.
Te quedas vacío definitivamente, porque no llenas en realidad lo que quieres llenar. No, lo que necesitas, o sea, nada más llenas tus impulsos físicos, pero no realmente lo que quisieras vivir, lo que quisieras sentir. Entonces te quedas vacío.
Sí. Muy bien, Daniel, pues en este laboratorio de la vida y del amor estamos escuchando a nuestros invitados de esta tarde, hablando del primer amor. Y bueno, llámenos, amigos, 55 36 89 89. Todavía tenemos algunos boletos para dos obras. Una es Satyricon y la otra es una obra de danza, una obra dancística que se llama La Hija del Aire. Llámenos, todavía nos quedan algunos, apúrense. 55 36 89 89. Vamos a hacer aquí un paréntesis profesiográfico, llamémosle. Y tenemos la llamada, agradecemos a Bodet García del Estado de México. Él nos pregunta, y a nuestra vez le vamos a preguntar a Marcela Valadez como orientadora. Él nos pregunta que si el bachillerato de la Escuela de Chapingo es válido para poder ingresar a la UNAM. Nos comenta que este bachillerato está avalado por la SEP, por la Secretaría de Educación Pública. Marcela.
Sí, sí puede participar en el concurso que está actualmente la convocatoria. Los exámenes se hacen el 18 y 19 de agosto, entonces sí puede registrarse, es válido para participar en el concurso de elección de carrera.
Ah, qué bien, muy bien, gracias Marcela. Sí, hace 8 días tuvimos aquí representantes de la Dirección General de Administración Escolar hablando precisamente del concurso de selección para ingreso a licenciatura. Así es que vete a Avenida El Imán, rapidito, con tus documentos y puedes...
Y coteja la letra de tu apellido paterno,
claro.
Porque está con fechas de registro.
Claro que sí. Muy bien, pues continuemos porque, el programa, más bien el reloj va muy rápido y tenemos muchas preguntas todavía en el aire.
Con el amor, Rosy, se te va el tiempo, no te das cuenta.
Así es. Yo quiero preguntarles a nuestras especialistas, ¿cómo viven los y las adolescentes este primer amor? ¿Cómo lo pueden vivir de manera gratificante? Porque a veces se sufre mucho, a veces ayudan las niñas, bueno, yo digo niñas, ¿verdad? Las muchachitas jovencitas, y andan llorando por los rincones. ¿Qué les podemos decir? ¿Cómo pueden disfrutar eso? Hilda, Marcela.
Sí,
a ver, Marcela.
Mira, yo creo que aquí tiene que ver mucho el autoestima. Tiene que ver mucho la autoestima de cómo se siente, cómo se acepta, para que ella le dé seguridad una relación y la viva sin conflictos, yo considero. Porque es cierto, en orientación pasan muchas chicas con nosotros, con las orientadoras, para ver qué está pasando con la relación amorosa. Y vemos que en muchos casos tiene que ver desde la educación que recibimos en casa, desde el autoconocimiento de cómo me relaciono, y esto tiene que ver mucho con la comunicación, vuelvo a retomarlo, con el respeto, con la tolerancia y sobre todo a mí misma, ¿sí? O a mí mismo.
Muchas gracias, Marcela. Hilda,
yo quiero destacar que a veces de verdad ponemos tan alto al amor que no llegamos humanamente a realizarlo y nos frustramos. Creo que hay varios mitos acerca del primer amor. Uno es el temor a perder la virginidad. Pareciera que si se pierde la virginidad estamos obligadas a quedarnos con ese hombre. Otro es un mito social de que una mujer vale y es decente si tiene un hombre al lado. Quiere decir que tiene atributos deseables socialmente hablando. Otro sería suponer que yo conozco a una persona y el amor va a ser eterno y de por vida, cuando justamente el noviazgo es una etapa de conocimiento y reconocimiento, tanto de mí como de lo otro. Y también creo que hay otro estereotipo de un final feliz. O sea, un noviazgo aparentemente bueno es aquel que se casa. No es cierto. Un noviazgo bueno puede ser aquel que saben que no se ven, que no se caen bien, que no se entienden. Y esto ya dio una experiencia positiva para buscar con mayor serenidad la siguiente vez, bueno, qué me gustó, qué no me gustó y qué puedo hacer. Yo creo que hay que romper con esos mitos.
Así es, Hilda, y yo creo que estás tocando algo importantísimo. En una cultura machista como desgraciadamente todavía es la de nosotros, entonces estamos hablando de que efectivamente una mujer sola no vale, o sea, necesita un hombre a su lado para entonces ser la señora de... Y aquí estamos viendo que Adalberto, bueno, ya puso el grito en el cielo, ya quiere montar el micrófono. A ver, Adalberto, ¿qué opinas? A ver, te vamos a ceder la palabra 2 segundos.
Pues ya, se terminó el tiempo. Bueno, ciertamente existe la posición machista y esto es un gran defecto de una relación social o de la conformación social que tenemos. Y no solamente en México, esto es mundial. Pero sí debe de existir un equilibrio, ¿no? Yo creo que te cargaste mucho hacia el feminismo.
Bueno, hay excepciones, pero sí, estos aspectos que está comentando Hilda, la verdad es que sí afectan en cómo puede ver uno a una pareja o cómo puede uno buscarla. En la actualidad, Hilda, Marcela, ¿cómo ha cambiado este concepto de pareja en la adolescencia? Afortunadamente ellos ven las cosas diferentes con respecto a nuestras generaciones, por ejemplo.
Yo creo que sí hay cambios, pero no creo que sean cambios profundos. Creo que si seguimos entendiendo, por ejemplo, el free, a mí me parece que es un pretender igualar la mala sexualidad y la emotividad dividida que el hombre ha tenido por años, de diferenciar este sí es mi amor o esta sí es la mujer decente o esta es la chava nada más para el rato. Ahí, más que hacerse daño a las chavas, están haciendo daño a los hombres ellos mismos. Y entonces, yo sí creo en el feminismo y sí creo que las mujeres tenemos un valor, pero no hagamos los mismos errores por ser iguales, porque evidentemente somos diferentes. Y creo que yo apostaría más por ser seres plenos como hombres y como mujeres. Y lo que nos afecte a uno o nos restringe a uno va a restringir al otro.
Claro que sí, y afortunadamente somos diferentes. Muy bien, Alberto, a mí me gustaría que les hagas preguntas a nuestros muchachos que nos acompañan esta
tarde.
Por
supuesto que sí, Rosy. Bien, pues hemos estado platicando de lo positivo, pero resulta que ya Hilda nos daba ciertos hilos por ahí de situaciones, por ejemplo, que tienes el noviazgo y finalmente no es con la pareja que hiciste ese noviazgo con quien te casas. Esto significa que hubo alguna situación que evitó que la pareja continuara, etcétera, pero queda en uno un sentimiento de híjolas, ya me equivoqué, o qué va a pasar conmigo, un poco de desilusión quizás. ¿Han vivido ustedes, Daniel y Lourdes, esta etapa, esta desilusión amorosa? Daniel.
Bueno, sí la he vivido. Y como decía al principio, ¿no? Un mensaje del radio: si no te quieres a ti mismo, no puedes querer a nadie más. Si te vas de una pareja o rompes una relación pensando en que con ella se fue todo, entonces ¿dónde queda tu vida? ¿Dónde queda todo lo que realmente deseaste? ¿Y dónde puede quedar? ¿Dónde queda ese hecho de volver a empezar nuevamente si precisamente es algo malo? Dentro, ahora sí, como dicen por ahí, ¿no? Todo lo malo siempre trae algo bueno. Si no aprendes a tomar lo malo como una experiencia para que no te vuelva a pasar, o tal vez no que te vuelva a pasar, sino cómo superarlo, simple y sencillamente entonces no viviste esa relación.
¿Y qué hiciste tú para superarlo, Daniela?
Bueno, creo que antes que nada aceptarme, ¿no? Con mis defectos y virtudes, y creerme y darme cuenta. Como dicen, el amor es ciego, pero cuando realmente amas, no eres ciego y te das cuenta de las cosas que están pasando. Y si antes de romper te das cuenta y ya te preparaste, es más fácil el recibir el golpe.
Con tu coraje. Es la visión de Daniel. ¿Y cuál es la visión de Lourdes?
Bueno, es que cuando sucede la desilusión, es lo que hemos platicado, de que antes no veías nada de sus defectos. De repente dices, híjole, ¿cómo pudo ser que yo estuve con esa persona? Sí, es que fue mucha la desilusión, ¿no? Y sí viene una época muy, muy difícil en la que te cuestionas tú de cómo eres tú, por qué no le gustaste tal vez, qué es lo que pasó ahí. Entonces ahí hay que trabajar mucho, uno mismo introspectivamente, a analizarse y quererse, amarse a uno mismo es algo natural, pero difícil llegar a eso, ¿no? Y bueno, se puede hacer a través de esa misma introspección y a través de las amistades son fundamentales también para apoyarse uno mismo sobre eso. Y también la familia nos ayuda a superarnos en nuestras crisis. Si es una crisis amorosa, necesitamos de todo lo que se pueda, ¿no? Y si se puede una ayuda profesional, tanto mejor, yo creo.
Muy bien, Lourdes, muchas gracias. Hilda, brevemente, porque estamos llegando al final del programa, ¿qué tan significativa es esta experiencia del primer amor para relaciones posteriores? Ya nos comentan Lourdes y Daniel que bueno, que hay que aceptarse uno mismo, que hay que decir, bueno, para esta persona a lo mejor no fui lo mejor, pero para otras puedo ser mejor. ¿Es muy significativa esta primera experiencia?
Depende de cómo la haya vivido la persona. Dicen que somos el animal más inteligente, pero yo lo dudo porque topamos y topamos nuevamente con la misma piedra. Si una relación se finalizó y pasamos por un periodo de duelo, de reflexión, de reconstrucción, creo que podemos sacar todo, porque es vida, porque es crecimiento. Pero si decimos que el otro fue el malo y yo como buena me salgo de esa mala relación, lo más probable es que me tope con una relación igual o peor y siga cometiendo los mismos errores.
Muy bien, entonces hay que hacer lo que dice Lourdes, hay que buscar apoyos cuando nos sentimos mal. Claro que sí. Bueno, adolescentes, y para terminar nuestro programa y agradecer la presencia de nuestros invitados de esta tarde, Hilda Salmerón, brevísimamente un mensaje final para nuestros radioescuchas, por favor, Daniel.
Bueno, que si es enamoramiento no te encapriches, que si es amor lo vivas en magnitud y no en amplitud, nada más.
Ah, qué bonito, Daniel, gracias. Marcela Valadez.
Es importante darnos la oportunidad de construir nuevamente un nuevo amor.
Bravo, muy bien. Hilda Salmerón.
Yo creo que el amor, como la vida, es un riesgo, pero vivir temiendo para sufrir, pues ya nos limita y nos cuarta la vida. Yo creo que es mejor amar.
Claro que sí. Muy bien, y Adalberto, pues yo para concluir, yo les digo que a cualquier edad es maravilloso enamorarse.
Claro que sí.
Bueno, agradecemos en los controles técnicos la presencia de Socorro Montes, en la asesoría telefónica Adriana Chaparro y Rocío Olvera. Esta fue una realización de Catalina Armendáriz Beltrán, con la producción de Jessica Huerta, Raúl Manríquez, Marina Estrella Chávez y Guadalupe Gutiérrez. En el apoyo técnico, Ernesto Beltrán y Gustavo Falcón. Como productor general, el ingeniero Ignacio Vázquez Montes. Y esta tarde, en Brújula en Mano, nos despedimos de ustedes,
Adalberto Espinosa
y Rosa Lezama Cohen.